SER Podcast.
Hemos tenido semana intensa y me apetece charlar con Ramón Besa y Manuel Javois. Hola Ramón, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Iago, Manuel y compañía.
Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Buenas noches. Os iba a hacer la pregunta de rigor, ¿cómo habéis pasado la semana, Manuel? Pero Champions, penalti Champions y tema de conversación, ¿no?
Solo recuerdo de esta semana la tanda de penaltis, no recuerdo más. De verdad, he estado intentando hacer memoria qué hice antes del miércoles y no tengo muchos recuerdos. Es como esos hechos traumáticos que consiguen borrar la memoria de lo que pasó antes, ¿no?
Sí, sí, sí. Tú, Ramón, la distancia a la semana, bien, ¿no?
Bueno, el fin de semana muy complicado porque vivimos en Montjuïc la muerte del doctor Miñarro, que sí. Fue una... O sea, vivirlo en
un
el
shock,
campo, no sabes lo que ocurre...
Total.
La suspensión del partido, luego sí, la Champions, y bueno, empezamos aquí en Barcelona ya, cuando llegas a marzo empiezan a prepararse San Jordi, presentaciones de libros, uh-huh. Bueno, bien, aunque la lluvia está fastidiando bastante para lo que es estas cosas y beneficiando a otras, pero semana movidita.
Hoy leía, Manuel, en no me acuerdo, en alguna red social decía, estoy a dos lluvias más para empezar a hablar gallego, decía uno. Entonces,
sí.
A dos lluvias a punto de empezar a hablar gallego.
Fíjate que yo me he venido a Pontevedra para algo completamente insólito y me he encontrado aquí con sol y buen tiempo.
¿Qué te parece? ¿Eh? Si es que luego el mito así de que en Galicia está lloviendo siempre, hay que empezar a eliminarlo ya, ¿eh? Que ya vale.
No, y desde Madrid menos.
Manuel, el penalti, ¿a ti qué te parece? Lo que pasó y todo lo que se ha generado después, porque es muchísimo.
Bueno, ¿cómo no se va a generar? Evidentemente que se va a generar y si ocurriese al contrario sería lo mismo, ¿no? Son partidos tan tensos, con unas rivalidades tan grandes, hay una polarización tan excesiva respecto al fútbol en general en España, que por supuesto ese tenía que ser el debate porque además está siendo el debate de los últimos años. Dicho esto, evidentemente estamos viendo ahí la imagen repetida, pero bueno, la gente que no esté viendo esto por streaming, hay efectivamente un doble toque, es un penalti bien anulado y es una norma estúpida, completamente estúpida, porque esto no beneficia nada al jugador. Ningún jugador dando el doble toque va a conseguir pegarle mejor que con un solo pie. Pero si te ajustas al reglamento, que te tienes que ajustar al reglamento, lo que tienes que hacer es cambiarlo, pero si te ajustas al reglamento, evidentemente ese penalti sí que se ve aparte perfectamente la imagen que la toca dos veces, que se escurre el delantero, cuya cara al terminar el penalti y al revisar el VAR el árbitro lo dice todo, está agobiado. Luego hay una conversación también con los compañeros que dice que no sabe, que quizá pudo ser, creo que la ha publicado el diario argentino Olé. Y lo que ha provocado después, pues es lo que tiene que provocar. O sea, imagínate que no lo provoque, ¿no? Claro, por supuesto, muchísimo ruido, ¿no? Y también hay que decir que una cierta parte de la responsabilidad de ese ruido ha sido, bueno, pues proporcionada o provocada por lo que ha ocurrido durante todo este año entre el Real Madrid y los árbitros. Si el Real Madrid no hubiese hablado tanto de los árbitros o no se hubiese quejado tanto, con razón o sin ella, bueno, pues a lo mejor bajaría un grado más el ruido. Tampoco te creas que iba a desaparecer, ¿eh? Si estamos dándole vueltas a todo esto es porque los rivales son Madrid y Atlético, porque
claro,
hay un enfrentamiento muy enconado entre ellos y porque nosotros los periodistas pues tenemos que entretenernos con algo.
Como bien ha dicho Manuel, se puede ver, estábamos viendo esta jugada a través de YouTube y a través de X, la otra red social donde emitimos el programa en directo. Ramón, a ti.
Perdona, Rayago, es que. Perdona, Ramón, que no quiero acaparar y acabo. Hay normas dentro de ese reglamento que castigan cosas que a los jugadores les perjudican. Es decir, este jugador se ha resbalado, ha marcado el penalti de casualidad que se le fue muy alto precisamente por ese doble toque,
sí.
Si no hubiera entrado con mucha más facilidad. Hay cosas en el reglamento que van en contra del jugador y sin embargo lo penalizan. Eso es lo que habría que cambiar. Pero está así puesto, y si nos hubiese pasado a nosotros, pues tendríamos que habernos jodido igual, aunque hubiéramos hecho el mismo ruido.
Y luego hay otro error, me parece a mí gravísimo, por parte de la UEFA, que evidentemente la gente del VAR tenía estas imágenes que el resto no teníamos, ellos no tuvieron ninguna duda porque automáticamente anularon el penalti porque tenían estas imágenes que pasaron al día siguiente. Esto es tan sencillo como la UEFA, teniendo estas imágenes en el mismo momento del partido, 5 minutos después las publicas y se acabó el debate. Pero claro, como teníamos unas imágenes que no dejaba claro si había ese doble toque o no, se generó todo ese debate de si había o no un doble golpeo. Con lo cual creo que la UEFA tardó más de lo que debía en aclarar la situación. Ramón, en la distancia, ¿cómo se ha visto?
Bueno, precisamente para mí el despropósito ha sido cuando se ha intentado argumentar por qué un equipo tenía razón y el otro no tenía razón, o quién sí, quién no. Cuando la tardanza de la... Primero, saber quién es el que dio la orden. Parecía que era el VAR, luego ha salido Marciñac, el árbitro, diciendo que había sido él. Tanto me sigo preguntando quién pilló a quién y quién avisó a quién. Si había una denuncia de Mbappé y de Courtois, no sé exactamente qué es lo que pasó. Esto lo hace muy sospechoso para mí. Luego, parece que la UEFA pues tiene remordimientos de conciencia, ¿no? Y dice, bueno, pues tiene también razón de quejarse el Atlético de Madrid, que modifiquen el artículo. Entonces le echa la pelota a la FIFA. Y por lo tanto, si tiene que modificar el artículo, pues la... Y el sentido común me dice que, bueno, que si no saca ventaja y no hay, que son dos toques. O sea, dos toques es tocar dos veces la pelota o la norma está inspirada para desplazar la pelota para poder asegurar el tiro. Claro, hemos visto que esta misma jugada se ha interpretado de diferentes maneras. Hay penaltis que se han anulado, otros que no han dado gol, otros que han dado gol. Por lo tanto, han tenido mucho tiempo para corregirla. No sé por qué hasta que ha pasado esto, hasta que han intervenido un derbi como un Madrid Atlético, no se ha sucedido. Y luego, evidentemente, por todo lo que está ocurriendo y el debate, yo no es que quiera salir por la tangente, pero invitaría a la gente a ver el partido entre el Manchester United y la Real Sociedad en Old Trafford para saber lo que es un robo. No lo que es una jugada que permite muchas discusiones, pero donde está el Madrid o donde está el Barça, ya sabemos lo que ocurre. Ahora, donde está la Real, lo que sea. Y sí, me quedo con eso de decir de que el VAR sigue creando esa confusión de que habíamos supuesto que solo intervenía ante errores manifiestos y flagrantes. Ahora estamos viendo, no por el partido de hoy, sino por todo lo que viene del miércoles, que cualquier cosa es susceptible de que alguien diga que le ha parecido que podría ser que no sé cuánto. No que tenga la certeza. Porque claro, si fuera un aviso técnico diciendo es un error y ya no hay interpretación, si no llaman al árbitro para que lo debata, y a partir de aquí es lo que hace el debate, la cháchara y distorsionar lo que era el partido, que para mí fue un partido que el Atlético seguramente pudo ganar, pero que el Madrid supo aprovechar su momento, pero que me dejó como algo de un poco futbolístico.
Sí.
O sea, después de ver el Barça-Benfica, después de ver el Liverpool-PSG, no me pareció ver al Madrid. Me pareció ver un equipo muy expectativo y un Atlético también contemplativo cuando tenía el partido a su favor.
Decía Ramón y con razón, están que trinan San Sebastián con la eliminatoria contra el Manchester United, que fue de traca lo que le hicieron a la Real Sociedad en Old Trafford.
Pero es que hasta un jugador del... Bueno, hasta el propio Manchester tuvo que decir que no era penalti uno
sí,
de
sí,
ellos.
Sí, tal
que,
cual.
Es que es terrible, vaya, no sé, me he quedado anonadado cuando lo veo porque le he prestado un poco de atención y las jugadas es que son inapelables.
Os lo voy a preguntar 14 de marzo, ya 15. ¿Os gustaría una final de Champions que se puede dar Real Madrid-Barça?
No sé. ¿Sabes qué pasa? Es un doble o nada en la historia de los clubes, ¿no? De repente es como si esta historia nuestra de repente pudiese ser vulnerable a una, hablo del Madrid, a una final que te levante el Barcelona en Champions. Hombre, yo creo que de las pocas cosas que a nuestra generación le queda por ver, incluidas las muertes de los papas, la abdicación del rey y tanto la caída del muro, tantos cambios históricos en el planeta, en España una final Madrid-Barça en Champions, a mí me apetecería verla en algún momento antes de morir, pero quizá más cerca de morir que ahora. Quizá
por la secuela que pueda dejar, ¿no?
Con 84, con 85 años, como el viejo Casale de aquel relato de Fontana Rosa que se moría en el estadio de la emoción. Yo de niño siempre pensaba, de niño yo pensé que el Madrid no iba a llegar nunca a una final de Copa de Europa porque llevábamos 32 años sin jugarla y era una cosa que yo no había visto con mis ojos. La gente hablaba del Madrid de los 60, pero yo ese Madrid no lo vi en la vida. Y pensé que nunca se iba a llegar a una final y pensaba que lo peor que yo podría pasar en mi vida sería una final por penaltis. Y lo vi y lo resistí. Es cierto que se ganó, o sea que lo resistí mejor que más, hombre, mal que, claro. Más bien que mal. Pero sí, yo creo que sí, hay, ¿sí?, que hay, esa final hay que jugarla.
Hay que
esa final
hay que, ¿no?,
jugarla. No sé si podría verla, Yago, pero esa final hay que jugarla en algún momento, sí.
Ramón, ¿a ti te gustaría o no?
Sí, a mí me gustaría. Primero para una porque creo que los dos equipos de alguna forma no les importa. Las aficiones, pues habrá diferentes gustos. También sería una prueba de madurez periodística para saber gestionarla, a ver si somos capaces de ver un partido y de analizarlo sin tirarnos los trastos por la cabeza, sino con una cierta sensatez, cordura, con una cierta rivalidad. Para mí siempre en el fútbol y en el deporte siempre he antepuesto la rivalidad al concepto enemigo. No concibo el enemigo, sino el rival. Y creo que sería la coronación de una temporada que, no olvidemos, los equipos españoles han sido uno de los mejores representantes en el fútbol europeo, por lo tanto culminarla con un Madrid-Barça en Múnich, que es un muy buen escenario, en un momento en que los dos equipos optan al triplete, o sea, tanto el Madrid como el Barça pueden conquistar todos los títulos. Creo que en este momento solo está el Bayern de Múnich y el Inter como equipos, después de que se cayera el Atlético en la Champions por enfrentarse al Madrid. Y bueno, es decir, pues sí, ¿qué espectáculo se puede ofrecer mejor en Europa, que todo el mundo quiere ver el clásico, pues verlo como final de la Champions y en Múnich? O sea, me parece un punto final a la temporada, más allá del Mundial de Clubs, estupendo. No sé si haría ni vestuarios, ni si haría el análisis, ni qué me tocaría hacer. Eso ya lo decidirá la redactora jefa. Y entonces, bueno, lo que hay que procurar, pues esto, es tener entereza y verlo, porque si no, a veces es verdad que todos pasamos por momentos más de apuro y te apetecen más una cosa que otra.
Lo que te aseguro,
pero
yo
no siento animadversión, procuro pasarlo bien.
Lo que te aseguro yo que harías es sufrir, eso seguro.
Bueno, ¿sabes qué le pasa, que nos
supongo
pasa
que sí, pero yo también te digo que escribiendo yo sufro menos que viéndolo.
Sí, ¿no?
O sea, yo sufro mucho más yendo al campo con las manos en el bolsillo que con un ordenador.
Ya, eso es cierto.
Decías, Manuel.
Y no por respecto que, al lector, quiero decir que te olvidas a concentrarte y a estar por el partido. Sí, en cambio, sí. Si tú vas a la grada acompañando con alguien,
claro, estás pues con todos los sentidos distraes, al 100%. Sí, claro,
y normal. El otro te concentras, no te queda más remedio. Y además, en el país, siempre, aunque la gente no se lo crea, el sujeto es el partido. No es ni el Barça ni el Madrid. Sí, ese, sí, históricamente, correcto, es el libro de estilo del país. Otra cosa, todos tenemos colores y nos gustará más uno y otro y nos tomarán por cronistas. Pues claro, a mí no voy a decir que soy del Madrid, ni Manuel va a decir que es del Barça.
No iba a colar.
Pero sí que teóricamente el sujeto es el partido.
Decías, Manuel.
No, decía que al Madrid en una final contra el Barcelona, y este año además nos vendría francamente mal porque llevamos 9 años ganándolas. Y si alguien tiene que romper esa racha... Es pura superstición. O sea, después de 9 finales ganadas, que nos toque el Barcelona, ya sabes que todo cantaría. Y luego que sería bonito llevarla a Buenos Aires. Como se nos vino aquí el River Boca a Madrid, de volver por cortesía a la final y llevarla,
sí, ¿no?,
a Buenos Aires.
Ostras, el
para homenajear
estaría
a aquella Libertadores y de paso rebajar un poco la tensión a muchos kilómetros de distancia.
Sí, sí, desde luego.
Lo que sí es verdad es que por primera vez en muchos años, o bueno, en la última década, el Barça le ha perdido el miedo al Madrid. Es decir, yo no participo de esto de que una Champions contra el Madrid, una final, valdría por no sé qué, no sé cuántos. Porque como aficionado, yo, por ejemplo, no cambiaría la Recopa de Basilea por ninguna Champions. Me parece aunque sea un torneo que ha desaparecido como la Recopa.
Qué bonita era la Recopa.
Incluso en aquel momento, que fueron 35.000 culés y catalanes caravana hacia Basilea, me parece un momento que va mucho con la liturgia del Barça de causa social, causa deportiva y todo lo que significa. Quiero decir que cada trofeo tiene su qué. pero que de momento, para mí, creo que el barcelonismo quizá la está esperando más que el Madrid, porque tiene 15 y el Madrid está acostumbrado a todas las situaciones. Y a todo lo que le echen. O sea, el reto igual es al Madrid, después de ver que va superando cualquier adversidad, cualquier contrariedad, y va ganando Champions, quizá la última que le faltaría es retar al Barça y decir, bueno, a ver si se acaba ya toda la canción. Y al Barça decir, pues venga, nos lo jugamos, venga, y vamos a ver.
Vamos a bailar. Qué bonita era la Recopa, por cierto. Iban todos los campeones de Copa de los diferentes países a esa competición, y se coincidía que alguno de ellos ganaba la Liga y la Copa, iba el subcampeón de Copa como representante, y esa competición era preciosa. Yo no sé por qué se la cargaron, pero vamos, o sea, me motiva muchísimo menos, con todos los respetos al Betis que está vivo, la Conference League, que además históricamente no tiene ningún tipo de tradición, pero bueno, no deja de ser un título europeo, evidentemente. Me imagino que habéis leído la declaración de Piqué, o parte de la declaración de Piqué, que se ha echado incluso a llorar en parte de la declaración, ha sollozado, se le ha cortado un poco el habla cuando ha hablado de ciertos asuntos. No se ha filtrado ni audio ni vídeo, y ya es raro, porque tarde o temprano va a aparecer, no tengo ninguna duda de esa declaración. Ha declarado en Majadahonda, lo hemos contado en el arranque del programa, el caso Supercopa de Europa, por haber firmado con Arabia Saudí por 10 años la Supercopa de España en Arabia Saudí, y en la empresa de Piqué se embolsa cada edición 4 millones de euros. Ha dicho, entre otras cosas, Piqué: no es por ponerme medallas, pero en otro país del mundo me pondrían una estatua. Ha sido una aportación de valor muy grande. Y ha dicho también, aquí es cuando se ha sentido compungido: 3 años después se siguen filtrando cosas, es una falta de respeto. Mismamente ayer, otra vez con el ruido. Nadie me ha pagado a mí nada por el daño reputacional y de mi imagen. ¿Qué os parece, Ramón, todo esto?
Bueno, primero que
hay que recordar que está imputado, ¿eh? O sea, que va como imputado en el caso Supercopa de España.
Hay una parte en que hoy día el mundo del fútbol, los comisionistas y los intermediarios están a la orden del día. O al menos yo en el Barça lo estoy viendo. En el caso del Madrid y de los grandes clubes creo que pasa exactamente lo mismo. Hay gente que cobra por facilitar ese tipo de contratos. A mí lo que más sospechoso es, o como mínimo menos decente es, o menos ético, como se lo quiere llamar, es que ese contrato se hizo cuando él era jugador del Barça o tenía un vínculo con el Barça todavía,
¿no? Y que jugó la competición.
Quiero decir, exacto, que es por donde quería ir. Es decir, ahí es donde tú dices, bueno, una persona puede ser externa, pero en el momento en que es arte y parte, pues puede ser como mínimo motivo de investigación. Eso por una parte. Por lo tanto, que se investigue y que el juez detecte si, o la jueza en ese caso, creo que detecte si es que hay una praxis mal hecha y es denunciable y sancionable, pues cuando vea el fallo diré lo que me parece. Luego, sobre la reacción, Piqué, aunque sea un tipo muy racional, también es muy emocional. Es muy racional en los negocios y es muy emocional en el juego. Es curioso, ¿no? Es decir, que es una persona que yo le conozco relativamente y sé que no se emociona por una cuestión gratuita y de quedar bien, sino que le recuerdo otro llanto, por decir de alguna forma, como futbolista, cuando el partido entre el Barça y Las Palmas, el 1 de octubre, cuando había el referéndum anticonstitucional en Cataluña, en que, porque él prefería no haber jugado a puerta cerrada, sino haber suspendido el partido, y se puso a llorar. Es decir, no creo que sea una pose, sino que es una reacción que en él, hasta cierto punto, la gente que lo conocemos... Luego, pues yo creo que ha sobrado esto de que le tiene que hacer un monumento y no sé cuántas cosas le tiene que hacer, porque esto me hace que me le emparente a un personaje como Rubiales y toda la causa que se está siguiendo sobre la financiación de la Federación Española. Es decir, en la vida no todo consiste en sacar mucho dinero de cualquier cosa. Eso, cada uno tiene su moral, tiene su ética, si tiene información. Si todo consiste en haber sacado a Arabia muchos millones y que esto ha sido para la salud del fútbol español y no sé cuántas cosas, pues me gustaría ver esta destinación del presupuesto hacia dónde ha ido. Pero bueno, en fin, creo que en el fondo estamos hablando del mundo de los comisionistas, que hoy día está aceptado como una praxis normal y que yo veo con cierto distanciamiento.
Le tienen que hacer una estatua por un nuevo concepto de altruismo de 4 millones de euros por temporada. Manuel, ¿qué te parece?
Iba a decir exactamente eso. Generalmente las estatuas se ponen a personas que hacen algo sin ánimo de lucro. No creo que no tiene ningún sentido. Mi abuela diría una frase que repetía mucho cuando yo me metía la pata o hacía cosas que no debía: ¿qué necesidad?
Y lo decía mucho.
¿Qué necesidad tienes tú de meterte en estos berenjenales con la competición, en activo, con el club, organizar esto, llevarte unas comisiones, ganar pasta, sacarle? No tiene ningún sentido, o sea, no tiene absolutamente ningún sentido. No sé de qué forma está asesorado, porque luego tienen muchas líneas de negocio, pero una línea de negocio que sea entrometerse en una competición en la que tú mismo estás jugando, no ya por distorsionarla, que eso ya es incluso lo de menos, es de ver una oportunidad de negocio en algo que a ti no te debería competir, no sé cómo se dice, competir, me acabo, ¿no?, de liar, y competir, ¿no? Por favor, ayuda.
Suena raro. Pero yo creo que sí. Yo creo que...
Y a ti no te compete, vamos a dejarlo sin el infinitivo. Y esto es todo. ¿Cuánto tengo que decir de este oscuro asunto?
Vale, sí, es lo que decimos siempre. Veremos la justicia si dice que hay algo ilegal, sí, o no, hombre, con respecto a esto, pero moralmente es reprobable que un tío que está jugando una competición negocie el dinero que se llevan en esa competición y se lleve parte, porque recordemos que la empresa de Piqué se lleva por cada edición que se disputa en Arabia Saudí 4 millones de euros. ¿Recomendaciones? ¿Algo que podáis recomendar? Ramón, Manuel, ¿algo que hayáis visto?
Bueno, yo he visto, estoy en día cero, ¿no? La de...
Ah, yo también, es la que iba a recomendar yo, también me ha gustado.
Sostrides, ¿cuál, político, perdón? Está día muy cero. Bien. Y fui a...
Ah, vale,
día sí, cero, pues sí, de Robert De Niro. Y luego fui a ver a Nora, porque no la había visto, y me pareció una muy buena película, pero no sé si para ser la protagonista del Oscar. Yo diría que no, otra cosa es que los Oscars hayan cambiado de tendencia y de guiones, y también me sorprendió que todo fuera la reina de la fiesta, ¿no? Y luego, pues lectura, poca cosa. Estoy con Múnich, el libro de Pace, ¿no? Sobre la tragedia de Múnich, y poca cosa más.
Competir, confirmado, lo hemos buscado. Así que estabas en lo cierto. Manuel, ¿algo para recomendar?
Sí, bastante. Mira, la lluvia y el mal tiempo que hubo en Madrid esta semana nos ha traído... Una buena cartera cultural. Me he leído un ensayito muy pequeño de Rodrigo Fresán sobre el Gran Gatsby, que es mi libro favorito. El pequeño Gatsby se titula, es una maravilla. Me he comprado literatura española, he empezado Team de Ray Loriga y Oposición de Sara Mesa. Y luego tengo que recomendaros en Netflix. Yo soy muy fan del oeste, ¿vale? Y soy muy fan del oeste, que además intenta reflejar con mucha realidad cómo era. Entonces, he visto una serie muy mal titulada en Netflix, que es Era una vez el oeste, que es un serión, una miniserie, 6 capítulos.
La he visto.
La construcción del viejo oeste.
Buenísima.
Sí. Y entonces ya me enchufé y recordé mi vieja pasión por Wyatt Earp, y hay un documental en Netflix también, con el que estoy, Wyatt Earp contra los Cowboys, en el que cuenta con mucho rigor histórico y apoyado en muchos testimonios de historiadores lo ocurrido en el tiroteo más famoso de la historia, que es el de OK Corral, ¿no?
OK Corral, sí, la película.
Y yo lo estoy en este, estoy en el segundo, me lo estoy pasando pipa.
Yo es que mi padre siempre ha sido toda la vida muy fan de las películas del oeste. Y por supuesto de los clásicos de Clint Eastwood, que el Spaghetti Western y todo este tipo de cosas. Y a mí es un cine que me apasiona. O sea, películas como El bueno, el feo y el malo, que son brutales, ese tipo de
y cine. Luego, además, pues después de esa serie, y ya también con el docu, hago una cosa que a mí me apasiona, que es meterme en internet y leer absolutamente todo lo que pueda sobre lo que acabo de ver. Porque, por ejemplo, en la serie hay muchos personajes reales, el líder de los mormones, el tipo que hace del hermano de Naki Thompson también un pionero que está allí. O sea, me he leído también luego las biografías, es todo muy interesante.
El personaje del protagonista de Érase una vez el oeste, que es el, digamos, el tipo que intenta llevar a la otra gente, la que la haya visto, lo que sea, ese personaje es brutal, o sea, me parece fantástico.
Sí.
Me gustó mucho la serie.
Y en los tiempos que estamos, que estaría bien El hombre que mató a Liberty Valance, que la gente se lo mira.
Pues nada, recomendaciones hechas, que cuando no las hago Manuel me echa la bronca, así que hoy también las hemos hecho. La semana que viene más, queridos, un abrazo fuerte, cuidaos.
Un abrazo, gracias, buenas noches.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.